En relación a la pregunta que hicieron de las muertes en Bajo Aguán, nosotros sí categóricamente como Ministerio Público podemos manifestar que a partir de la creación de la unidad de UNVIVA, que se crea el acuerdo el 27 de febrero del 2014 y entra en funciones ya el 3 de abril del mismo año, bajan enormemente las muertes en la zona del Bajo Aguán. Eso fue un hecho notorio, ¿verdad? Del cual nosotros podemos sentirnos satisfechos en el sentido de que sí, la presencia de la unidad de los fiscales y del equipo investigador vino a detener las acciones violentas que teníamos de muertes. En términos generales, andamos aproximadamente por 121 muertos, pero de esas personas que murieron, no tenemos reporte de que alguno de ellos haya sido por desaparición forzada. Son delitos de homicidios y de asesinato. Sin embargo, el Ministerio Público ha desarrollado un trabajo, una tarea fuerte en relación a que en esos casos tenemos morgues móviles instaladas en el lugar, en Tocoa, tenemos morgues móviles precisamente para apoyar el trabajo fiscal que se está desarrollando ahí. Y a raíz de eso se han practicado entre el 2014 y 2015 55 exhumaciones. En el 2016 se practicaron 5, en el 2017 21 exhumaciones y tenemos un total de 81 exhumaciones solo en el área de Bajo Aguán. Y en relación al movimiento procesal, tenemos 12 sentencias condenatorias, 3 sentencias absolutorias, hay 34 casos judicializados, el resultado de todas las investigaciones que se han hecho, y 95 órdenes de captura pendientes a ejecutar. O sea que sí tenemos un resultado procesal bastante factible. A manera de ejemplo, podríamos manifestar, por ejemplo, que una de las últimas operaciones que realizó el Ministerio Público, sumado a esto, tenemos 55 autopsias también, ¿verdad? Aparte de las exhumaciones. Pero sí, a manera de ejemplo, podríamos manifestar que en la última operación, de las últimas operaciones Dragón que se realizaron en Honduras, la unidad de muerte de Bajo Aguán específicamente, ¿verdad? Dio captura al señor Cristian Miguel Montoya, acusado de los delitos de asesinato y asociación ilícita, en perjuicio de José Wilfredo Morales e Isaías Lemus Fuentes. Ambos guardias de seguridad de la Corporación DINAN, sin embargo, pues UNVIVA solicitó al juzgado de letras la reclasificación penal de los delitos por asesinato y amplió la acusación por el delito de asociación ilícita. Estas personas deberán cumplir la prisión preventiva, pues en uno de los módulos de máxima seguridad. Igual en el caso de específico tenemos de Jesús Guillén Vélez, quien este fue detenido, Freddy Noel Mejía, fue detenido también por agentes de Interpol en Estados Unidos, ¿verdad? Bajo otro operativo que se realizó y en este caso ya tenemos audiencia inicial. O sea que en los casos relacionados al Bajo Aguán, el Ministerio Público ha tenido buenos resultados en relación a detener la incidencia de muertes violentas en el sector a raíz de la presencia de la unidad de investigación, tanto de fiscales como de agentes de investigación. Luego, hay otra pregunta en la declaración de muerte, dice, de personas desaparecidas, ¿qué sucede si ha sido declarada civilmente muerta y aparece, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias sería la búsqueda de la persona una vez que es declarada? ¿Qué consecuencias hay para la búsqueda de una vez declarada? ¿O si se sigue investigando? Bueno, si la persona desaparecida que ha sido declarada civilmente muerta, aparece, ¿verdad? Bueno, no podemos declararla muerta si no tenemos el cuerpo presente y a raíz de eso pues habría que seguir el procedimiento que establecen las personas que no aparecen, que tardan 5 años, ¿verdad? En eso. Así que, y si aparece, pues no significa que nos vamos a poner de brazos cruzados nosotros como ente investigador y bueno, apareció y ya estuvo. Hay que seguir investigando como cualquier caso, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿De dónde se derivó la desaparición? Y mucho más todavía si está dentro de la figura de desaparición forzada, porque entonces ahí estaríamos ante algún delito que cometió un agente del Estado y habría que imponer pues la investigación ya de acuerdo a los requerimientos que establece el tipo penal y también el Código Procesal Penal. En ese caso, no podríamos nosotros conformarnos con tener la persona que apareció sin investigar qué provocó esa desaparición y si realmente se subsume en lo que establece el artículo 333-A. O sea que seguiremos investigando, ¿verdad? Las causas de esa desaparición y el que esta persona aparezca no implica que va a haber nulidad de la investigación, sino que nosotros continuamos, porque es nuestro papel, es nuestro trabajo. Luego, tenemos otra pregunta aquí, dice, reconociendo fuero penal, ¿qué otra vía de acceso a reparación hay? ¿Qué otras vías procesales? Bueno, nosotros como Ministerio Público, nuestro mandato establece que ejerce la acción penal pública, ¿verdad? Las víctimas tienen todo el derecho de buscar sus reparaciones en las instancias que correspondan, obviamente, ¿verdad? Luego, nosotros seguir investigando bajo los términos que establece el Código Procesal Penal todas las vías y diligencias investigativas que correspondan en el tipo penal de que se está invocando. No sabemos si puede ser una desaparición forzada o puede ser un secuestro o pudo ser unas torturas a lo mejor, ¿verdad? Una detención ilegal. En eso nosotros seguimos investigando como Ministerio Público. Luego que el delito, preguntaron si el delito de desaparición forzada, algo en relación a si era un delito continuado, pues nosotros consideramos que no tiene repercusión en el proceso penal la declaratoria de muerte pena de la persona, ni a efecto de prescripción, ¿verdad? Tampoco, ni de considerar el delito a efecto de declaración continua. O sea, el hecho que la persona muera no significa que nosotros vamos a dejar de considerarlo. Sabemos que es un delito permanente y es un delito abstracto y las consecuencias se dan y si mientras la persona no aparezca, seguirá siendo una desaparición forzada según establece el código penal. Y en relación también a los decretos de amnistía que se mencionaron, Honduras tiene en los años 90 el decreto 3090E del 23 de enero de 1991 y el decreto 87-91 del 24 de julio del 91, los cuales se declararon inaplicables por la Corte Suprema de Justicia en los casos de violaciones a derechos humanos, decretos de amnistía. Y el decreto en el año 2010, después del golpe de Estado, se declaró también el decreto de amnistía. Que no aplica a violaciones de derechos humanos también, declarado por la Sala Constitucional, así que eso es lo que podríamos responder por parte.
Sí, pásale
¿Quién sigue?
A seguridad.
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 Honorables miembros del comité, honorables miembros del comité, señora.